sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos y junto a Consuelo Saavedra iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo?
Hola, Nico, ¿cómo estás? Estamos como relajados, ¿verdad?
Sí, relajados. Oye, te cuento que yo soy...
En plan vacaciones, estaba leyendo las cifras, eso sí, 380.000 vehículos salieron de la región metropolitana este fin de semana, 270.000 volvieron.
Impresionante, ahora es impresionante cómo hoy día los caminos ya no, las carreteras, los ejes troncales, digamos, la carretera al sur, la carretera al norte, ya no tiene esas circunstancias que uno de repente se iba a ponte un día a semana o a una hora distinta y podía cruzarse con 3 o 4 autos. Eso ya no pasa.
Que nunca había nadie en el.
Claro,
en
uno, la semana, o sea, sí. uno se iba un día a semana, o de repente muy tarde en la noche, o muy temprano en la mañana, y te cruzarías con 2 o 3 autos. Hoy día, yo tengo, anecdóticamente, yo soy exagerado, me quedé en el litoral hoy día y me vine.
¿Te viniste hoy día en la mañana?
Me vine hoy día en la mañana, claro, pero como yo soy exagerado, salí a las 5:20 de la mañana. Ah, porque dije, no, bueno, tampoco está, uno está para correr riesgo. Imagínate la neurosis que es por Consuelo estar en Yayay a las 7:10. Lo único que imagínate eso, apretada de dientes, digamos, de pensar que uno no llega. Bueno, entonces me vino.
No, pero siempre estamos aquí para poner el hombro, Nico.
No, pero fue tanto, por Consuelo, que eran 10 para las 7 y estaba entrando a Santiago. Así que me fui a la casa, me duché, me cambié de ropa. Ah, tomé desayuno y me vine. O sea, pero ideal.
O sea, había salido sin ducharte. Bueno, no he
había salido sin ducharme, efectivamente. Son confesiones. Pero te estoy contando a ti, a nadie más.
No, sí, que entre nosotros, claramente. Oye, estaba revisando el asunto de los incendios forestales, que sí, justo que hablamos a fines de la semana pasada, pues, Nico, que dijimos qué suerte, que
a pesar de
que están todas las condiciones, se está controlando. Y bueno, finalmente se desata esto en los últimos días en la Araucanía. Los números no son entre comillas malos, ¿eh?
No.
En el sentido de la cantidad de hectáreas quemadas, es un 32% menos de superficie quemada que el año pasado.
Claro, y el año pasado había sido exponencialmente menos que el anterior, porque el anterior había sido el año del desastre. ¿Te acuerdas? El 2016 fue el año de los incendios dramáticos, perdón, 2017, verano el 17, verano el 17, verano el 18, verano el 19, claro, eso es. Y bueno, ahora, lo que pasa es que hay dos medidas ahí, me explicaban. Una que es el número de incendios y otra que tiene que ver con las hectáreas. Uno podría decir, bueno, lo importante son las hectáreas. Ojo, es que el número de incendios y la disminución de las hectáreas quemadas te habla de que los planes de información temprana funcionan. Todo el mundo te dice que los incendios forestales no se apagan, sino que se controlan. Y que la verdad es que lo que cuando hay un incendio forestal, lo que hay que hacer básicamente es evitar la propagación. Alguien, cuando nos hicimos todos expertos en incendios forestales, ¿te acuerdas? Hace 2 veranos, cuando nos hicimos todos expertos.
Pero es hace un año, Santa Olga.
Santa Olga fue el verano del 17. Y acuerde que estamos en el verano del 19.
Estamos en el 19, tienes toda la razón.
Es el problema práctico.
Tienes toda la razón. Es un problema grave.
Claro, es el problema, eso es. Bueno, pero lo que me explicaban, Consuelo, es que el...
2 años.
Que eventualmente uno dice que vengan los helicópteros con agua, que vengan los aviones con agua. En términos generales, eso se hace eventualmente para bajar la temperatura, pero fundamentalmente para hacer caminos, para que las brigadas... caminos sin fuego, para que entren a controlarlo. Entonces, no son dos números, o sea, ¿qué prefieres, hectáreas o número de incendios? Si tú tienes un número de incendios alto y un número de hectáreas bajo, implica que estás controlándolos mejor. Entiendo que es el punto. Ahora, ¿qué convergencia dramática se está dando? Lluvias en primavera que aumentaron el material pirotécnico, o piroclástico, o piro no sé qué. Y ahora un verano muy seco en prácticamente todo el territorio, con estas temperaturas altísimas que hacen que uno que hacen que uno piense que va a entrar en combustión. Imagínate cómo no va a entrar en combustión la naturaleza. Ese es el escenario que nos estamos encontrando hoy día, y lo que está ocurriendo. Ahora, ¿te fijaste que el gobierno se querelló por ley de seguridad en la Araucanía? Es decir, hay un elemento ahí de preocupación, sin duda, respecto a cuál es el origen de los cuál es el origen real de los incendios y qué es lo que está pasando.
Con dos personas detenidas hasta el minuto, bueno, lamentablemente también dos personas adultos mayores que murieron, una persona de 80 años, con quemaduras, tratando como de defenderse o de combatir la llama, y otro derechamente calcinado, un adulto mayor de 94 años, que bueno, cuando los familiares lo fueron a visitar, se encontraron con que estaba calcinado. Sí. Las temperaturas, estaba revisando las alertas ahora en la Dirección Meteorológica de Chile y son bueno, impresionantes, en el rango alto del mes de febrero, o sea, no es que sean completamente fuera de norma, pero evidentemente, y sobre todo en el sur del país, cuando estás con temperaturas de 30 grados en Aysén, de 36 grados hoy día en el interior de Aysén, entre 33 y 36 grados, en el día de mañana entre 28 y 30, en Magallanes 27 grados en la costa, hay un rango mayor entre 18 y 27, sí, claro, y en el interior entre 25 y 27. La verdad es que muy impresionante, para qué decir para la zona central, 37 grados, 35 grados, el Maule 37, Ñuble 37, Biobío 37, y mañana esto se repite con la metropolitana, que podría llegar a los 38 en el día de mañana, Valparaíso también, todo de 35 para arriba entre hoy y mañana.
Sí, no, imagínate lo que puede llegar a ser eso. A pesar de todo, yo entiendo que todavía, tú planteabas la estadística, el número es menor, pero la preocupación es el tema de la...
De respecto a los incendios.
De la intencionalidad. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. ¿Qué está pasando en Europa respecto de Venezuela, Consuelo?
Bueno, básicamente habían puesto esta fecha límite de 8 días y la fecha límite se cumplió y salieron todos los gobiernos entonces a emitir sus declaraciones, con el gobierno de España, con Pedro Sánchez, siendo el primero, tempranito en la mañana, hablando además en la Moncloa. Los otros gobiernos en general fueron más bien por redes sociales que entregaron sus declaraciones, sus comunicados. Tenemos ya, bueno, a todas las potencias importantes de Europa alineadas en este tema de Venezuela: Alemania, España, Francia, Gran Bretaña. Tenemos también a otros países que se han ido sumando, a Lituania, y eso sí, la pregunta se le hicieron a Pedro Sánchez esta mañana en España, luego de decir que habían dado este ultimátum, que era para que se convocara elecciones, para elecciones presidenciales, porque Maduro ha estado con esta idea de hacer estos cabildos ciudadanos para reflexionar y convocar elecciones parlamentarias, pero ese no es el punto de la exigencia internacional. El punto es instalar una mesa de negociación y llamar a elecciones presidenciales, porque es desde el 10 de enero cuando asume el nuevo mandato, el nuevo periodo de Maduro, que se considera que esto ya es derechamente ilegítimo, ¿verdad? Pero a Pedro Sánchez le preguntan y le dicen, bueno, ¿cuáles son las consecuencias prácticas? Y lo que responde el líder español es que a partir de ahora, paso a paso. O sea, tampoco hay certeza.
Porque de hecho, Sánchez reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y dice para que convoque elecciones cuanto antes. ¿Cuánto antes? Entonces, ahora la respuesta de Maduro a Pedro Sánchez: ojalá no te manches las manos de sangre. Esa fue la respuesta, según consigna el diario El Mundo. Ahora, el punto es que claramente el apoyo a Guaidó aumenta exponencialmente, con matices, hay países más reticentes como Italia, pero en fin, claramente la comunidad internacional está con Guaidó. Ahora, recordemos que alguien el fin de semana me preguntaba, bueno, pero ¿y por qué tanto entusiasmo con Guaidó? Y la verdad es que el entusiasmo no necesariamente es con Guaidó. Recordemos que Nicolás Maduro perdió las elecciones parlamentarias, y junto con perder las elecciones parlamentarias, como una y para evitar que la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, votara su destitución, lo que hizo fue quitarle los poderes al Parlamento y constituir una suerte de Asamblea Constituyente con los poderes del Parlamento. Por lo tanto, cuando se habla del dictador y cuando se habla de alguien que no respeta el Estado de Derecho, no nos perdamos respecto a que finalmente lo que hizo Maduro fue no respetar el resultado de las urnas en la elección parlamentaria. Después una presidencial, pero en la que votó muy poca gente, básicamente porque no querían legitimar lo que ya había ocurrido. Es decir, que de nuevo ganara a alguien y Maduro decidiera que el pueblo estaba equivocado. equivocado o quisiera alguna fórmula de ese tipo. Tal vez habría sido el camino más razonable, pero en fin, eso no ocurrió. También había una oposición que en ese minuto estaba muy fragmentada. Pero el apoyo...
Claro, lo que buscó en su minuto era como una leguleyada, probablemente. Total. Para inhabilitar al Parlamento al decir que no tenía quórum, porque había un par de parlamentarios que él consideraba que no cumplían con la legalidad para convertirse en parlamentario. Entonces, por lo tanto, no se le podía... Si es que esos parlamentarios no renunciaban, no se podía dar por constituida la Asamblea.
Y si esos parlamentarios renunciaban, que eran más de un par, si esos parlamentarios renunciaban, más otros que eran swinging, él recuperaba la mayoría. Entonces, quiero... Exacto. Que la Asamblea funcione, sí, solo sí yo tengo mayoría en ella. Esa era la lógica Maduro. Entonces, lo que está haciendo la comunidad internacional no es necesariamente depositar su confianza en Juan Guaidó. Lo que está haciendo es decir, mire, Guaidó es el presidente de la Asamblea. Por lo tanto, y es a quien la constitución bolivariana, la constitución venezolana, da lo mismo, la constitución venezolana, en caso de vacancia en el poder, le entrega la presidencia para que en el plazo de 30 días convoque elecciones. Ojo, no es demasiado distinto a una de las alternativas de reemplazo presidencial chilena, entre paréntesis, el presidente del Senado eventualmente asume la presidencia de la República en determinadas circunstancias, dependiendo cuánto le quede de periodo al presidente, cuánto que es el periodo presidencial, y siempre el mandato del presidente del Senado es llamar elecciones. Es decir, no es algo tan extraordinario y tan irregular. Y eso es lo que se plantea. Entonces, el tema práctico es que la constitución venezolana le plantea a Guaidó un plazo perentorio, que son 30 días. Esos 30 días, la pregunta, ¿están corriendo o no están corriendo? ¿Qué es lo que tiene que... ¿Maduro podría ganar el quien vive y llamar elecciones antes? En fin, hay una gama importante, pero lo relevante es que la confianza no es en Guaidó, sino que es en el cargo que detenta Guaidó y en la condición transitoria de Guaidó. Ahora, el otro problema bien de fondo es, sin duda, el que tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas y la idea de golpear los cuarteles. Como decía el otro día, ya no me acuerdo quién, pero que el primero que fue a golpear los cuarteles no fue Guaidó, fue Maduro. ¿Ah? O sea, los que han golpeado los cuarteles, han golpeado la puerta de los cuarteles permanentemente y están dentro de los cuarteles, es el actual gobierno. Y siempre, al menos, uno tiene la sensación de que es peligroso ir a golpear la puerta de los cuarteles para pedir que se resuelvan situaciones. Pero en este caso daría la impresión que es el único camino.
Bueno, una estrategia que está apelando a que se empiece a desgranar el choclo de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente. Ahora no hemos visto un movimiento masivo, un general por acá, una pequeña revuelta por allá, y ahí uno no sabe si realmente es por esta situación que tienes a un generalato o a todo el alto mando de las fuerzas militares cooptadas, también con casos de corrupción, con vínculos con el narcotráfico, a cargo de las empresas públicas, con muchísimo dinero de por medio, y para abajo todo, digamos, lo que viene de generales para abajo, con temor por su familia, vigilados por sistemas de Cuba, o si efectivamente ellos creen en el gobierno de Maduro. También hay que preguntarse eso, si tienen una, no sé, una fe ciega en el proyecto, entre comillas, revolucionario del chavismo y ahora del presidente Maduro. La estrategia de Guaidó, junto con el apoyo internacional y con, digamos, básicamente lograr así cortar las entradas de dinero para el gobierno de Chávez, está en este tema de la ayuda internacional, de ejercer tal presión de que llegue ayuda internacional humanitaria, fundamentalmente. Estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de ciertos alimentos, de que llegue a Cúcuta, en Colombia, a la frontera con Brasil, y se había dicho alguna isla en el Caribe, que en todo caso Guaidó no identificó durante el fin de semana. Exacto. Y que se empieza a acumular toda esta ayuda humanitaria, en que los venezolanos vean y también las propias Fuerzas Armadas vean que el gobierno no deja entrar la ayuda, ¿ya? Entonces no deja entrar los medicamentos, cuando la gente hace colas en la farmacia, no recibe sus medicamentos en los hospitales, y que eso vaya entonces creando aún más este ambiente de presión para que las Fuerzas Armadas se hagan con el poder, porque la otra alternativa, si es que Maduro no se allana a una negociación, es que tengamos una intervención militar extranjera y que las Fuerzas Armadas se defiendan, algo que Donald Trump nunca ha descartado del todo y lo volvió a insinuar durante este fin de semana en una entrevista con una televisora estadounidense, con CBS, creo. Entonces, hay una reunión del Grupo de Lima Hoy van a ir representantes de España, se van a sumar, va a ir un representante de del Ministerio de Relaciones Exteriores de Inglaterra, también va a ir, entonces, en Canadá, es esto, en Ottawa. Así que vamos a tener también noticias de cómo se va articulando, qué acciones concretas van a poder tomar los países que están empujando esta acción en contra del gobierno de Maduro.
Sí, solo por como resumen, España, Francia, Suecia, Reino Unido, Austria, Letonia, Lituania, Dinamarca, Alemania y Holanda son los países que formalmente este lunes han reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela, que no es un dato menor por el amplio espectro de ideologías, de corrientes, etcétera. De lo de la intervención militar norteamericana, si uno recuerda Grenada, uno recuerda Panamá, mejor
Mejor no recordarlo.
O sea, por eso, la cosa es que los antecedentes son sí, dramáticos. Claro. O sea, pues claro. Digo, no, si es que alguien piensa que una intervención militar norteamericana, por ejemplo, o de una fuerza internacional puede ser incruenta, yo creo que comete un error. O sea,
Rusia, China y Turquía que siguen respaldando al gobierno de Maduro en todo caso.
Sí, básicamente en una dramática restitución de la Guerra Fría. 8 de la mañana con 24 minutos. La semana pasada, Consuelo, hubo buenas noticias en términos que el déficit chileno, el déficit de nuestro país, va a ser algo menor a lo proyectado. Va a decir, está disminuyendo a una velocidad un poco mayor de la calculada, lo que genera para algunos holguras fiscales. Esto, por supuesto, que llevó a que, entre otros, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Suet, planteara la idea de que entonces ya hay espacio para rebajar los impuestos. Esto es muy muy concordante con algo que había planteado en su minuto Suet, que a diferencia del presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, que sostenía que había que cumplir la promesa de campaña y rebajar del 27 al 25 los impuestos a la empresa, de todas maneras, que tenía que formar parte de la reforma tributaria, Suet había sido un poquito más componedor y había planteado que en la medida que los números fiscales lo permitan. Ahora, sin duda que hay un punto, y de hecho lo recordó entonces Suet diciendo, oye, bueno, los números fiscales están un poquito mejores, ¿por qué no pensamos en bajar del 27 al 25? El portazo ya fue dado, lo dio el ministro de Hacienda subrogante, el subsecretario Francisco Moreno, pero también hay un elemento que yo diría que es mucho, y lo planteó Moreno de una perspectiva técnica, que era un número transitorio, que no hay que había que esperar tendencias más largas, pero finalmente el punto es cómo al gobierno le está costando explicarle a los propios, digamos, las dificultades de negociar legislativamente. O sea, yo tengo la impresión que si la integración está en discusión y se pone como una cosa básica, porque, o sea, y se plantea que la razón para no reintegrar el sistema es que se le está bajando el impuesto a los más ricos, pensar en la viabilidad política de la rebaja de un impuesto a las empresas del 27 al 25, por más que fuera una promesa de campaña, yo creo que aleja cualquier posibilidad de acuerdo, no solo en esta materia, sino que en otras materias. Yo creo que en ese sentido el gobierno ha sido claro. Bueno, alguien me decía ayer, bueno, cada uno está haciendo su negocio, los empresarios tienen que, los dirigentes gremiales de los empresarios tienen que responder al empresario, y una baja de 2 puntos en el impuesto definitiva, acompañado de integración, definitivamente te puede llevar a que las tasas de rentabilidad mejoren, o inclusive la probabilidad de que un negocio, de que una inversión que no es rentable pase a hacerlo, también es real, pero probablemente hoy día hay un tema de realismo político que es el que está primando en el gobierno cuando cierra la puerta de manera tan brusca a cualquier intento de ese tipo, que en otras circunstancias probablemente habría sido conversable al menos.
Ahora, en todo caso, esto también, estos buenos resultados, junto con la austeridad y en fin, pero está súper influido por las platas que entraron de SQM.
Claro, entonces, o sea, de hecho hay ingresos por 800 millones de dólares o algo así, la versión de Tianqi, que son ingresos completamente extraordinarios. O sea, parte de la explicación.
Claro, entonces no es por restarle mérito, pero es una situación puntual.
La propia autoridad lo plantearon así. Hay rebajas.
Claro, modificar los impuestos, que es algo que se supone que es de largo plazo. Porque, claro. Ahora, En fin, las cosas tributarias parece que no son tan de largo plazo como antes. Pero se supone que es una medida como permanente, no la vas a hacer cuando la entrada de dinero que te permitió por lo menos esta mejora tan rápida tiene que ver con una situación puntual, independiente, que se están haciendo esfuerzos, sí, y también se han hecho aprietes permanentes.
No, y hay mejora en los términos de intercambio, en fin, y eso. Ahora, eso parecería que probablemente podría estar, sería consolidable, pero en el fondo lo que la autoridad quiso decir en términos de discusión técnico-económica es que una golondrina no hace verano. Pero también yo diría que más allá de la discusión sobre la factibilidad técnica o no, yo creo que hay un tema muchísimo más de fondo que tiene que ver con la imposibilidad política absoluta, cuando todavía ni siquiera te votan la idea de legislar de la reforma tributaria, la inviabilidad política absoluta de llegar a un acuerdo de ese tipo. Tú eres mi guía espiritual en materias de Brexit, Consuelo, porque la verdad que no, me pierdo cada día más. En algún minuto,
preferiría ser tu guía espiritual en otras materias.
No, yo preferiría, en esas prefiero que no. En esas prefiero que no. Oye, pero mi punto es, más que espiritual, mi gurú en esta materia. En algún minuto habíamos entendido que Theresa May había logrado que no hubiese un Brexit sin acuerdo y que no hubiese un Brexit sin norma. Pero la semana pasada varios titulares y varios terroristas decían que estábamos más cerca que nunca de un Brexit sin acuerdo. ¿Qué cambió entre medio?
No, en realidad nada cambia. Lo que sucede es que tú siempre puedes meter entre medio, cuando hablamos también de los plazos del 29 de marzo, el asunto de la cantidad de leyes que hay que aprobar. Entonces, aunque tú llegaras, no sé, el 13 de febrero, o sea, la próxima semana, se supone que Theresa May tiene que llegar con algo sobre la mesa. Todos estos días se va a dedicar a tratar de convencer a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, a Bruselas, básicamente, de que le den una mejor garantía para tener una frontera dura entre Irlanda, la República de Irlanda e Irlanda del Norte. ¿Ya? Porque ese finalmente es el asunto. La Unión Europea quiere algo más suave ahí, que no se establezca una frontera, pero los euroescépticos, que están en general en el mundo conservador, entre los Tories, quieren una frontera dura. Entonces, tienen que ir ahora a Bruselas en estos días y llegar la próxima semana. Pero aunque eso se aprobara, aún así van a tener muchas dificultades para alcanzar a sacar todas las leyes complementarias para poder aterrizar un acuerdo o un no acuerdo. Todo tiene que verse en el Parlamento, además del paraguas, además de lo global, hay un montón de cosas chicas que son iniciativas legales y que todos consideran que sería súper difícil que alcancen a llegar al 29 de marzo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo más seguro es que, incluso si es que llegan con un acuerdo nuevo y se lo aprobaran, va a tener que conseguir una prórroga para el 29 de marzo, y algunos dicen que va a ser el verano de acá, otros dicen que va a ser más largo. Pero te quería comentar de unas informaciones que salen hoy de carácter económico en la prensa y que son el tipo de temas que pueden ir empujando las cosas hacia uno y otro lado. Nissan, que produce autos acá, tiene una planta en fabricante de vehículos.
Sí, en Coventry, creo que sí.
No tengo nombre acá, es un lugar con S, Suddenly. Te lo voy a buscar en un minuto.
Tiene una planta hace mucho tiempo, Honda también.
Sunderhand, creo que se llama. ¿Por qué se llama Sunderhand? Bueno, y anunciaron que no van a producir más acá, van a dejar de producir una X-Trail nueva, ¿ya? Tienen 7.000 personas contratadas. No significa que las van a despedir, pero significa que no van a contratar personas nuevas. Y es uno más de los negocios importantes que dicen, ¿saben qué? Yo tengo problemas para exportar desde Gran Bretaña. Porque si tengo que mandar desde Gran Bretaña mis autos, se demoran 6 semanas en llegar a donde yo los exporte, en Asia, te invento. Y yo no sé qué tipo de aranceles voy a tener que pagar, no tengo idea de las reglas del juego, no sé si voy a poder hacer aduana, si no voy a poder hacer aduana, qué va a pasar en los puertos. La verdad es que las condiciones no están para que yo produzca desde Gran Bretaña para poder exportar, ¿ya? Entonces, son temas concretos que afectan el empleo eventualmente y Nissan es una empresa muy importante, para que lo vamos a decir, y es son ese tipo de noticias que aparecen por aquí, por allá, las que yo creo que pueden ir creando un ambiente para que las negociaciones se inclinen en uno u otro sentido.
Claro, está en Sunderland, Está en Sunderland, la planta.
Ah, Sunderland, sí, Sunderland. Yo me entiendo la letra, pensé que era Sunderhand.
Está en Sunderland.
Sunderland.
Sí, y ojo que ahí se fabrican modelos, se fabrican desde el año 2015 los modelos de alta gama de Nissan para Europa, el Infiniti. Y se fabrican, y es el único, entiendo que es la única planta en la que se fabrican para Europa. Para Europa esa línea, es decir, no es menor, tal como dices tú, y de hecho fue una inversión de 250 millones de libras que se hizo el año 2012 y fueron la sola línea Infiniti fueron 1000 puestos de trabajo adicionales en esta planta de Nissan en el Reino Unido, y efectivamente el punto práctico es que es muy distinto mandar autos producidos dentro de la Unión Europea que exportar autos a la Unión Europea, aunque las distancias físicas sean las mismas, las barreras aduaneras, el costo de los fletes, los trámites, los atrachamientos portuarios, llevan a que probablemente en términos de decisión esta planta se traslade a otra planta que tiene...
Van a ir a Japón. No se lo van a llevar a esa la planta va a seguir ahí por un momento, pero la X-Trail la van a producir en Japón.
Claro, pero yo había leído que eventualmente, porque lo que pasa es que Nissan, por ejemplo, tiene en España, tiene un centro en Barcelona, en Ávila y en Cantabria. Y entiendo que la posibilidad sería que se llevara a Cantabria la línea Infiniti. Estaba leyendo información adicional. Ah.
Bueno, esto evidentemente que también está mezclado, no es solo Brexit, está mezclado con que han bajado como en un 10% las ventas de vehículos gasolineros y petroleros, digamos.
Sí.
Porque evidentemente que los vehículos eléctricos se están haciendo cada vez más competitivos, entonces es una mezcla, no hay que atribuir todo el asunto al Brexit, pero también es una señal compleja cuando los gobiernos también tienen que garantizar empleo.
Son las 8:30 con 34 minutos. Son las 8:30 con 40 minutos.
Estamos con Francisco Frei, economista, hijo menor del presidente Frei Montalva, esta mañana, evidentemente para conversar del fallo que conocimos hace algunos días del juez Alejandro Madrid, que estableció en primera instancia entonces el asesinato de su padre, el homicidio de su padre. Francisco, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Francisco Frei, por estar con nosotros.
Quisiera saber cómo ha vivido usted en lo personal, en realidad, este fallo del juez Madrid.
En lo personal ha sido bastante duro, porque con el tiempo uno se va, las cosas van borrándose o aminorándose. Esto ha sido como revivir todo y revivir como una tragedia oculta, que era realmente el asesinato de mi padre, que no fue un proceso en que uno dijo hoy día lo asesinaron, sino que fue un proceso de convencimiento largo, en que a medida que fueron apareciendo pruebas y cosas, hechos bastante increíbles, cosas que pasó después del año, a comienzos del año 2000 empezaron a aparecer las pruebas. El momento clave yo creo que se produce después de la salida de Pinochet de la comandancia y jefe del ejército, que es el año 98.
De hecho.
Y desde ese momento, 99-2000, empiezan a aparecer informaciones anónimas de todo tipo que fueron configurando un cuadro que termina finalmente por determinar como procesado, imputado al juez Madrid a los 6 que hoy día ha condenado. Esto fue un proceso para él de aproximadamente 10 años.
¿A usted en lo personal le costó ir llegando al convencimiento de que su padre había sido asesinado?
No es que me haya costado, es que al comienzo no estuvo en mi mente, me parecía tan inverosímil, tan sin sentido, tan, no sé cómo decirlo, una cosa tan descabellada, que la verdad es que a uno no se le ocurre en ese momento y pensar. Posteriormente, con los años, se fueron, como decía, apareciendo elementos que fueron configurando esto, y uno fue convenciéndose de que esto era así. No es que en un día,
uno entiende que esto es un proceso continuo, sí, y que no es tal como dice que un día en la mañana se levantó usted y dijo al presidente Frei lo mataron. Pero probablemente hay distinta valoración o distinto peso de hitos que van haciendo cambiar de opinión, o al menos que van haciendo más que cambiar de opinión, plantearse la segunda opción. ¿Cuál fue a su juicio el hito que usted lo hace pensar en que Eduardo Frei Montalva pudo haber sido asesinado?
Yo te mentiría si dijera que hay un hito en particular. No tengo un hito en particular, sino que son las informaciones que uno va conociendo. Por ejemplo, con el tiempo se supo que mientras mi padre estaba vivo, a una persona muy amiga de él lo llamaron a la casa.
Ahora en Anelgueta
lo llamaron en forma anónima y le dijeron que lo estaban envenenando. Eso se supo después. Después se supo que...
Yo entiendo que don Hernán Elgueta puso en conocimiento al entorno más cercano de Eduardo Frei de que eso estaba ocurriendo, de que había recibido esa llamada.
Sí, pero en una forma no muy...
Insistente,
digamos.
Claro.
Después en el proceso, cuando el juez Madrid llama a interrogar a la asesora del hogar de la familia Elgueta, que había muerto, don Hernán...
Don Hernán murió, sí.
Llama a ella a interrogarla, y resulta a la que llamaron fue a la señora de don Hernán, y don Hernán, en un tiempo que había mucho susto, no se atrevió a decir que era su señora, por susto, por temor que le pasara algo. Después, cuando por distintos lados uno sabe que en las noches, varias noches a la semana, entraban 4 o 5 personas a la pieza de mi padre, 3, 4, 5 de la mañana, estaban ahí, y eran, se comprobó después que era gente de la DINE, en fin, te podría relatar un montón de hechos, hasta que de repente uno ya como, no hay un hito en particular, sino un convencimiento en la conversación misma que va saliendo y se va produciendo. Ahora, yo en lo personal me alegro que esto no haya sido violentamente conocido cuando murió mi papá, porque cuando uno murió está con mucha pena, está con todo lo que tiene la muerte de un padre, y si además en ese momento se hubiera sabido que lo habían asesinado, el proceso interior habría sido mucho más duro, mucho más potente.
No, digamos. Y probablemente en términos de, o sea, si uno ve el funeral de Eduardo Frei Montalva en un periodo complejo, en el verano además, la cantidad de gente que congregó, el fervor que provocó, probablemente la constatación de que esto había sido un hecho, un asesinato proveniente de nadie más que el gobierno de la época, sin duda que podría provocar un nivel de una revuelta importante, digamos, no habría sido, también en términos de paz social,
sí, claro,
habría sido muy fuerte.
Entonces, pero yo desde esa perspectiva recibí este proceso, digamos, y lo fui asimilando muy, muy íntimamente, y ha sido... Ahora ha sido como una segunda muerte, ha sido súper duro, súper difícil, pero ya conocido el hecho de fondo. Cualquier cosa que pase ya judicialmente son procesos, pero el juez que investigó 20 años dijo a mi padre lo asesinaron, y esa es la realidad. No lo asesinaron
ahora,
de un balazo.
El problema, Francisco, con el fallo es que es un fallo bien raro. Porque no logra probar todo lo que uno piensa que sucedió, ¿verdad? Sí. Que esto es algo planificado, que está concertado, todo lo que hemos analizado y discutido en estos últimos días, porque estamos hablando de un magnicidio, estamos hablando del asesinato de un presidente. Y esto finalmente se concentra en una especie como de negligencia médica, no lo establece así, ¿ya? Esto son palabras mías. Pero es un fallo, yo lo he calificado como un fallo débil en ese sentido, como que el segundo doctor que lo opera es el responsable de un asesinato que tampoco es premeditado. Entonces, ¿con qué sensación queda en ese sentido respecto de las argumentaciones y de lo que el fallo logra probar?
Mira, yo quedo con un solo convencimiento: a mi papá lo asesinaron en un proceso en que se dice que no lo envenenaron, pero resulta que hay dos especialistas, mujeres, doctoras chilenas, que determinan y certifican que hubo talio y gas mostaza. Eso fue así. Ahora, 15 años después alguien dice que no, pero han pasado 15 años y ese tipo de producto tiene un proceso desvaneciente. La red de ocultamiento, el pacto de silencio. Ustedes están viendo ahora que el juez Carroza, entiendo, acaba de iniciar una investigación por la quema de los archivos del ejército. Y está declarado y probado que dentro de los archivos del ejército estaba una importante carpeta con los antecedentes de mi padre. Entonces, para el juez no ha sido fácil. Entonces, llegar a un convencimiento que además está hecho, la dictación de la sentencia está hecho sobre la base de la ley antigua, no la ley actual, también cambia. Pero eso a mí no me quita ni nada del convencimiento de que a mi papá lo asesinaron. Lo asesinaron en un proceso largo en que se fueron conjugando distintas cosas para llegar a que él estuviera en una situación tan debilitada que no tenía ninguna posibilidad de salir adelante. Ese es el convencimiento. No le pegaron un balazo, no le metieron un cuchillo, nada. Pero se hizo un proceso en que el nivel de deterioro de su defensa y su estado era tal que era imposible que pudiera salir adelante.
Ahora, pero en ese sentido, Francisco, estamos conversando con Francisco Frey, economista, pero desde esa perspectiva hay un problema práctico, cuál es que la verdad histórica de la cual muchos estamos, y probablemente hace algún tiempo, convencidos, tiene que tener un correlato con la verdad jurídica. Entonces podría ocurrir que una parte del fallo del juez Madrid se mantuviera incólume, cuál es la convicción de que fue asesinado, pero que no se pudiera establecer que de ese asesinato hubiese responsable. Y hay quienes sostienen, hay muchos abogados penalistas que sostienen, que con los antecedentes que emanan del fallo del juez Madrid va a ocurrir eso. Es decir, la convicción respecto a la existencia del asesinato sí, pero no el elemento suficiente de prueba respecto a los culpables. Entonces podríamos encontrar con la convicción de un asesinato, pero sin culpables.
Es que yo creo que si hay una convicción de asesinato y la Corte ha respaldado en dos o tres oportunidades posturas del juez Madrid en forma unánime frente a presentaciones de los abogados defensores de los que participaron, yo creo que es muy difícil que si hay un convencimiento se llegue a que hay convencimiento de asesinato y no hay culpable. Es un hecho medio raro, pero en el fondo yo creo que después de 20 años el juez ha dictado una sentencia basado en un cúmulo de informaciones, muchas de ellas que uno no conoce. El
proceso. No, pero deberían estar reflejadas en el fallo, y el fallo, en la lectura que hemos hecho, no entrega mayores antecedentes fuera de un contexto histórico que permite formarse convicciones, estoy de acuerdo.
Sí, pero el proceso tiene 60.000 páginas, no el fallo.
No, sí, el proceso, por cierto.
El proceso y
ahí. Creo que se dice foja. Técnicamente se dice foja.
Y tiene, entiendo, 10 tomos que eran reservados, que no sé en qué estado, yo no soy abogado, así que no conozco. Pero a mí lo que me queda es el convencimiento, y el convencimiento no me lo quita nadie. Y yo creo que a la mayoría de la gente no se lo va a quitar nadie. Independiente de lo que pueda pasar en términos jurídicos, aquí hay una cosa clara. De alguna manera se hizo lo posible para que mi papá muriera, y eso es asesinato, cualquiera sea lo que uno quiera decir, argumentar desde todo punto de vista, pero ese convencimiento lo tenemos, y a mí lo que me deja tranquilo es que ha sido dicho por el juez después de muchos años, o sea, él tiene que estar muy convencido.
Pero también, a contrario sensu, y rescatando por ejemplo la columna ayer en el diario Tercera de Ascano Cavallo, tanto tiempo le podría haber permitido un estándar de prueba más alto.
Pero es que para eso tenemos que considerar hechos como el pacto de silencio del ejército, de la Universidad Católica, que hasta hoy día no ha dicho una palabra, y en la quema de los antecedentes de los expedientes. Y esos elementos, los elementos de prueba también están, entre comillas, ocultos, porque hay pactos de silencio y quemados los antecedentes. Entonces también él llegó a todas esas convicciones después de investigar a mucha gente. Pero todavía seguimos sin tener una voz del ejército, sin tener una voz de la Universidad Católica. ¿Por qué la Universidad Católica guardó en esa forma las pruebas y por qué tuvieron que hacer una autopsia absolutamente descuadrada en el momento que murió mi padre. Eso estaba preparado. Mi papá murió, no habían pasado 15 minutos o 20 minutos y llegaron dos médicos especialistas en autopsia y le hicieron una tremenda autopsia en la propia pieza, en que le sacaron todas las vísceras que podían sacarle para que quedara el menor rastro posible. Entonces, cuando uno va conociendo todo eso, y nosotros, ¿cómo conocimos la audiencia? La
autopsia.
La autopsia la conocimos por un llamado anónimo que se hizo alrededor del año 2002, en que alguien llamó y dijo, en tal pieza de la Universidad Católica, en tal laboratorio, en tal
archivo
estante, hay una carpeta NN, eso es la autopsia de su padre. Entonces,
en ese sentido, Francisco, ¿usted esperaría que el gobierno del presidente Piñera sacara al subsecretario Luis Castillo?
Para mí el tema del subsecretario Luis Castillo es absolutamente irrelevante, en lo personal. Aquí lo que importa es que por primera vez en Chile se asesinó a un presidente. El señor Castillo no participó en el hecho para nada, eso está demostrado, tenía, no sé, 13, 14 años. Lo que pase ahí ya es una decisión del gobierno, pero a mí me es indiferente, yo estoy tranquilo porque aquí lo claro y lo concreto es que el juez dijo, aquí hubo un asesinato y aquí hay 6 personas culpables y hay 6 personas con condena. Es el punto central.
¿Se siente conforme con las acciones que ha tomado el gobierno en pedir la recalificación, igual como lo va a hacer la familia y como lo hizo el partido en el día viernes? ¿No siente que debería haber una señal respecto de Castillo, en términos de que él se enteró en su minuto y no le avisó a la familia trabajando en la Católica respecto de las muestras, las fotografías que había de... la información que había respecto a la autopsia?
Esa es una decisión del presidente. Y yo creo que es irrelevante en el tema. O sea, no habría cambiado nada, porque él estamos hablando de una autopsia que se conoció 1 o 2 años después, que la haya ocultado o no la haya ocultado. Para mí, el tema, en lo personal, absolutamente en lo personal, ha sido irrelevante. Y creo que ha jugado un rol público, mediático, mucho más allá de la importancia que tiene el hecho de fondo.
Francisco, La figura de Patricio Silva Garín, que es condenado como el autor material de la muerte de su padre, es una figura al menos controversial, muy cercana, subsecretario de Salud, director general de Salud hacia el final del gobierno del presidente Frei, y quien además, entiendo, gozaba de la total confianza de su padre. ¿Qué le pasa con la lógica respecto a que este hombre que fue tan cercano a usted y que entiendo que en el momento de la enfermedad de su padre tomó un rol mucho más relevante inclusive que el que había tenido antes?
Es que él no era en estricto rigor él no era tan cercano a mi padre.
Es que eso es lo que, o sea, entiendo que toma más relevancia en el momento de la enfermedad que en el momento previo. Eso es lo que estoy...
él fue subsecretario de Salud, pero uno en la casa se acuerda quiénes eran más amigos, menos amigos, quiénes iban, quiénes...
¿Y ustedes no lo vieron?
No, a él no lo vimos. Y él es llamado a participar en la segunda operación, y él interviene en la segunda operación, no en la primera. Ahora, uno de los temas que ha sido poco comentado es que los problemas de mi padre... respecto a los que se operó inicialmente, son por una hernia al hiato. Y los problemas que tuvo, que significaron su muerte, son en una parte más abajo del estómago.
Sí,
o
más
sea,
abajo del estómago, sí.
El cuerpo no tuvo el problema exactamente donde lo operaron inicialmente. Entonces uno quisiera saber una explicación. Ahora, está comprobado, por ejemplo, que, bueno, no es que esté comprobado, era un hecho. El doctor Silva era director del Hospital Militar y el doctor Silva tenía contacto directo y permanente todos los días después que salía mañana o tarde a la hora que fuera a visitar a mi papá, contacto directo con el general Pinochet. Lo llamaba, le explicaba y entonces uno se pregunta por qué.
Y eso, pero ustedes no lo sabían eso en esa época.
No, para nada. Eso apareció en el proceso.
Porque llama la atención que hay varios militantes demócratas cristianos cercanos a la CNI, digamos, que están en este, o que son informantes directamente. y gente muy cercana a la familia.
Bueno, está el caso del chofer.
Sí, claro.
El chofer llegó a mi casa cuando yo tenía 12 años. Mi papá intentó en algún momento que él fuera candidato a diputado porque era un buen dirigente sindical. Y bueno, y nos enteramos que era miembro de la CNI por ahí por el año 2005, no sé. Incluso después que murió mi padre, él abastecía de verduras, frutas y cosas a mi madre, porque de eso vivía, y posteriormente fue chofer de Andrés Saldívar bastante tiempo.
Sí, sí, hasta que se conoció su vínculo. Claro,
entonces, Francisco, ¿cómo saber eso? Imposible.
Francisco Frey, yo sé que esto entra en el terreno de la especulación, porque al final son cosas que el juez no puede probar y tampoco puede establecer claramente, pero usted cree, si tuviese que decir, mire, yo creo que mi papá murió por esto, ¿usted cree que pasó algo, que lo hayan envenenado o algo durante la operación 1 de Larraín? ¿O que sucede algo ya cuando entra Silva Garín?
No tengo... Ese tendría que leer todo el proceso para darme cuenta
Pero la primera operación se complica.
La primera operación
se complica varios días después.
O sea, mi papá está en el hospital y la última vez que yo estuve con él fue el día antes que se reintegró a la clínica. Eso fue un jueves. Yo fui con mi señora a verlo, no se sentía bien. Y al día siguiente, el viernes, lo internaron y lo operaron el martes siguiente, el 8 de diciembre. Ahora, no es efectivo que a mi papá lo operaron dos veces. Hay dos o tres operaciones más entre medio. O sea,
procedimientos
posteriores, sí, a la segunda internación. Ahora, eso puede haber pasado en la primera etapa, en la segunda etapa. Uno no sabe, porque cuando uno dice en la noche entraban a la pieza... ¿Qué hacía la gente esa en la pieza de mi papá en la noche, que no tenía nada que ver? ¿Qué hacía cuando se sabe que mi papá lo van a operar? Hay gente del hospital militar perteneciente a la CNI, o no sé, llegaron a trabajar a la clínica alemana, perdón, a la clínica Santa María.
Santa María.
Llega el doctor Valdivia, que está procesado y condenado por otros delitos similares. Entonces, ¿cuál es el momento exacto? Yo por lo menos no tengo claridad.
Ahora, hay personas en su familia que nunca lograron convencerse de esto. Estoy pensando en que él estaba casado con su hermana, ¿verdad? Con Isabel, el doctor Juan Pablo Beca, que él hasta el día de hoy dice, la verdad es que fue una complicación médica.
Esa es una opinión personal de él, es la única persona de la familia que tiene esa opinión, es respetable, pero él participó en las operaciones, pero él no participaba en el proceso de las juntas médicas de todos los días y todo lo que estaba pasando. Eso es muy distinto. Él no estuvo día a día, todos los días presentes como este equipo médico y todos los que estaban cerca, digamos.
Las decisiones finales, esto del transfactor y todo este tipo de cosas, ¿son decisiones que tomaron exclusivamente los médicos sin consultar a la familia?
Yo, para ser exacto, creo que fue así. No me acuerdo que haya preguntado, oye, vamos a tomar esta decisión, vamos a hacer esta otra cosa. Lo que sí me acuerdo, mira, vamos a tener que operar a tu papá de nuevo, y tal fecha se operó, digamos, etcétera, eso, los procedimientos. Pero lo que se hacía, del punto de vista médico y todas estas cosas, no...
¿Y mientras su padre tenía conciencia, era informado de estas cosas?
Es que mi papá estuvo, después del shock séptico, poco consciente.
Muy poco consciente, sí.
La única conciencia que tuvo, que ha salido y hay un documento, es un papel que le escribió en la UTI, que ustedes lo deben haber conocido en algún minuto, que escribió malamente, pero escribió: sáquenme de aquí, llévenme a morir a mi casa. Para que haya escrito algo así, algo él tiene que haberle pasado o sentido o visto que no era normal, digamos. Y ese papel está en el proceso y lo tenemos nosotros, digamos.
Francisco Frey, Un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Consuelo, nos vemos mañana.
Muchas gracias, sí, por además venir y compartir temas que también son muy del ámbito de lo emocional. Así que muchas gracias por esta conversación, Francisco. Buenos días.
Gracias, buen día, Consuelo. Gracias.
Nosotros nos vamos, ya viene la pregunta del día, que tiene que ver con la desconexión en las vacaciones. Y vamos a visitar un lugar que se llama Churchill en Canadá. Bueno, Churchill. No sé. Bueno,
Dice Churchill.
Dice Churchill, pero bueno, no sé, Churchill o Churchill, pero a lo mismo. Se van a enterar rápidamente. Nos vemos mañana. Buenos días, gracias.
Chao, buenos días.